teléfono si miras por la ventana, o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos.
¿Cómo estás, Sebastián?
Todo muy bien, acá andamos. Hoy el amigo Adrián Pardini nos está ayudando en la operación técnica.
¿Qué? ¿Pero qué le pasó a Martín?
Yo le dije que no veníamos.
Bueno.
Pero bueno, nosotros siempre cumplimos, salimos al aire.
Así es. Y ahora es un problema raro porque estuvimos de viaje todo el día por Capital y llegamos así como en un tren espacial y caímos en la radio.
Exactamente.
Sí, después de un largo día.
Así es, estuvimos en un evento muy loco con gente muy rara que se llama CISL.
Conferencia Internacional de Software Libre.
Bien ahí con las abreviaturas.
Sí, hoy esto comenzó muy temprano a la mañana. Digamos, este evento empezaba a las 10 de la mañana, las primeras charlas. Pero desde las 9 abrían las puertas de la Biblioteca Nacional para que se registre la gente o para hacer las acreditaciones, ¿no? Para permitirle a la gente ingresar. Este es un evento que es la segunda vez que se hace en Argentina. Se hizo al igual que el año pasado en la Biblioteca Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y muchos grupos y lo auspiciaron varias empresas y muchos diferentes estamentos del gobierno nacional.
Y aclaremos que esta vez es en vez de un día, como la versión del año pasado, son dos días. Pero sí. Más que interesante.
Y bueno, todavía no terminó. Este fue el primer día de charlas. Lo que podemos, si quieren hablar de alguna manera, es que hoy a las 10 de la mañana, ¿sí? Nosotros damos una charla. Todos llegamos sobre la hora porque el tránsito estaba muy terrible.
Sí, tardamos 3 horas en llegar de La Plata hasta allá, por ejemplo, nosotros y ustedes.
Bueno, yo tardé como 1 hora y media.
¿Sí? Encima que no usamos auto ni nada, usted.
Así que, bueno, llegamos, fuimos al tercer piso que era en donde se daba la charla, en donde estaba anunciada. Había ya gente sentada. Sí, y
incluso creo que había alumnos tuyos de la Facultad de Quilmes.
Sí, sí, había de todo. Hasta estaba mi papá y mi mamá, no sé, era una cosa muy rara. Bueno, resulta que llegamos, armamos todas las cosas que teníamos pensadas, porque lo que hicimos filmar, ¿sí? Sacar fotos. Necesitábamos probar antes algunos instrumentos, algunas cosas técnicas, entre que pusimos la máquina, arreglamos el proyector, digamos. Y bueno, empezamos a dar esta charla sobre que fue la presentación de este prototipo de concepto de que se llama Guitarra Vas a Llorar.
Y lloró la guitarra, ¿eh?
¿Sí?
Lamentablemente
sí. ¿Parece?
Sí. Sí, pero no, igual está bueno, más allá de que lo que haya sufrido la guitarra en su proceso de transformación, está bueno que podemos llegar a un público, quizá no es técnico, que le interesó y le gustó ver esto de que hay una guitarra que te enseña a tocar la misma guitarra, ¿no?
Sí, lo que se mostró en esta charla fue desde cero, de alguna manera, cómo fue que se construyó, ¿sí? Entonces mostramos de alguna manera todo lo que fue necesario para poder hacerla, ¿sí? Esto implica desde
decir, vamos a hacerla hasta, bueno, nos vamos a poner a hacer la.
Sí, sí, de, ¿no?, desarmar una guitarra tradicional.
Ver cómo funciona, diseñar planos, juntar, sí, materiales, sí, todo.
Despegarle el diapasón, sacar el mástil, hacerle agujeros, porque la cuestión en esto era ponerle LEDs, ¿no?, lucecitas, a cada intersección entre las cuerdas, ¿sí?, y los trastes, para que después con algún dispositivo electrónico que se le iba a sumar a la guitarra, indicara en dónde había que presionar o apoyar el dedo, ¿sí? Básicamente, eso fue lo que se hizo. Para todo esto, obviamente que se necesitó una conjunción de cosas, desde actividades más manuales, ¿no?, para desarmar, agujerear, pegar, desternillar, despegar, un montón de cosas. Y después un montón de cosas también relacionadas a la informática y a la electrónica, ¿sí? Programación, digamos, esto se hizo basado una base, un dispositivo que te sirve para hacer prototipos electrónicos, que se llama Arduino. Y bueno. Y
además del conocimiento de los músicos, amigos músicos, bueno, si uno no sabe, el programa no sabe qué es una escala musical, difícilmente uno pueda trasladar a la programación del PIC o lo que controla, la parte electrónica que controla la guitarra, esto difícilmente uno puede llegar a buen camino, ¿no?
Claro. Eso es lo necesario. Entonces, la idea de este dispositivo, de esta guitarra, digamos, es que vos puedas usar la guitarra, ¿sí? Una guitarra con un LCD, ¿sí?, pequeño, de 16x2, o sea, podés escribir 16 caracteres y tenés dos filas, ¿sí? La idea es que vos tengas ahí un menú de opciones, como si fuera el de un celular, con un par de botoncitos lo manejás, en donde podés elegir un acorde, ¿sí?, un acorde, y visualizarlo en el diapasón. Esto es, por ejemplo, cuando uno que quiere aprender a tocar la guitarra o toca la guitarra, ve, o sea, quiere tocar, ¿no?, tiene una canción y tiene que saber los acordes. Entonces empieza primero a ver dónde ves el acorde de do mayor, dónde pongo los dedos en una de las variaciones. Bueno, la forma más fácil, y entonces te indica en dónde presionarlo. Y lo mismo también con las escalas, que es un poco más complejo porque las escalas tienen, no sé, decenas de lugares en donde vos podés presionar, ¿no? Además de las tónicas. Entonces, eso es un poco más complejo para el que uno, para aprender, digamos. Sí, en realidad yo eso, por ejemplo, no sé cómo se aprende sin algo así.
Es práctica en realidad. Igual las escalas generalmente vos tenés un mismo movimiento de dedo para varias escalas y lo que cambia de ese dedo a otra es por ahí la posición del mástil. Entonces en eso es cuestión de darte cuenta, de decir, bueno, es este mismo movimiento pero dos trastes atrás y es esta escala. Te acordás de eso y ahí sale.
Bueno, y lo otro que...
Eso creo que es lo más interesante, esto que vas a mostrar ahora, que es realmente el hecho de decir, el software libre sirve para esto, por ejemplo, ¿no?
Claro, de hecho nosotros todas estas cosas no fue que las inventamos.
Herramientas.
Claro, no es que las inventamos de la nada. Son cosas que había un pibe que se llama Andrew Garza, de la Universidad de Illinois en Chicago, que hizo un trabajo y disponibilizó el programa informático, ¿sí? Disponibilizó los planos de cómo lo hizo y además publicó videos de cómo fue que él hizo todo esto.
Digamos, liberó su obra al público en general para que todos puedan complementarla, ampliarla y darle el uso que crean más correcto.
Sí, y nosotros lo que hicimos fue justamente eso, apropiarnos de alguna manera de todo eso y agregarle un montón de funcionalidad que creíamos necesaria. Y en el medio de todo ese proceso fuimos necesitando herramientas y fuimos necesitando aprender ciertas cosas para poder lograrlo. Una de esas cosas fue, por ejemplo, una de las cosas que le agregamos al final es, por ejemplo, la interacción con un programa en la computadora. Esto significa que vos te podés descargar de internet una canción, ¿sí?, ponerla en un programa. En el caso este, nosotros escribimos un plugin para un programa que se llama Tux Guitar, que es similar a otro que se llama Guitar Pro, que sirve para poder reproducir una canción ver las pistas, las notas, si ¿sí? ves un pentagrama de las notas que se van tocando, ¿sí? entre otras cosas. Entonces la idea es, vos te bajás una canción de internet, la pones en ese programa, la reproducís, y al mismo tiempo que la reproducís en el programa, se te va en tiempo real mostrando sobre el diapasón de la guitarra en donde vos tenés que tocar con los dedos. Entonces, la podés ir siguiendo, ¿sí? Y si por ejemplo la canción es muy rápida, vamos a suponer, vos le podés bajar el tempo, ¿no? en el programa, y la podés ir viendo más lenta, y podés ir presionando más lento. Obviamente no va a sonar igual que la canción, pero una vez que uno le empieza a agarrar
el ritmo, empieza claro, entrando en el tema, bueno, ya
la puede, es otra cosa. La puede poner al tempo normal. Bueno, lo que tenía interesante además la charla es que teníamos montada, además de toda esta explicación y de mostrar en vivo este engendro prototipo electrónico informático musical, además de eso, teníamos la intervención de un fanático de Carpo, de Papo, ¿no?
Que, sí, Juan Carlos se llamaba, ¿no?
Que se llamaba, sí. Juan Carlos y era de Paternal. ¿Sí?
Que era como un Vicentico con campera de cuero. Más
claro, esta, que lo personificaba acá uno de los actores del grupo, que se llama Neto, que lo que hacía era, de alguna manera, tomar una postura radicalizada, ¿sí? Antitecnológica.
Una postura conservadora, diciendo, bueno, ¿qué me haces con la guitarra? ¿Me la destruís? Es decir, negando el cambio, ¿no?
No,
es decir, negando el cambio. En realidad es como que vos tenés algo sagrado y viene alguien y te lo toca y decís, no, ¿por qué me haces esto? Pero más también te ponía esa duda rara de decir, y ahora se van a morir de hambre los profesores de música.
Claro, se van
lo
a morir.
Lo mismo que con el VHS que iba a matar a la música, a la radio.
Sí, bueno,
ya no hay música en vivo, por ejemplo.
Claro, a mí me parece que esas cosas sirven para complementar un poco. O sea, son otras formas de hacer lo mismo.
En vez de tener al tipo y vos le decís, no, y explícame de vuelta. Vos, el tipo te explica un rato y te dice la técnica. Vos practicás con eso y cuando no te sabes, decís, che, corregime. Y puede hacer otra cosa, por ejemplo.
O sea, bueno,
una nueva idea pedagógica.
De hecho, una de las ideas atrás de esto te puede servir, ¿sí? Para poder aprender de alguna manera distinta, algunos capaz que dicen que es más rápido, no lo sé, digamos, pero de una manera distinta aprender a tocar una guitarra, digamos, ¿sí? Digamos teniendo más información rápidamente de alguna manera, que uno puede, si yo no sé cómo es el acorde de, no sé, mi menor novena.
Me mataste. ¿Sí?
Bueno, un acorde. Vos, habitualmente yo tengo, antes de tener esto, digamos, tengo un papel en donde tengo un dibujito con las seis cuerdas y los trastes, y tenés circulitos en donde tenés que tocar los dedos. Bueno, vos tenés eso mismo que está ahí, pero en el diapasón, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, en la charla hubo cierta interacción entre una de estas personas con una postura radicalizada en cuanto a la cuestión de la guitarra, ¿sí? Y bueno, y de alguna manera creo que terminamos convenciéndolo de cierta manera de que, bueno, quizás él no lo quiera usar, pero capaz que hay otras personas a las cuales le pueda servir.
En cierta forma terminó reconociéndolo al final de la charla.
Bueno,
y es que no le quedaba otra tampoco, ¿no?
Y bueno, y de ahí es que, bueno, surgió que se puso a tocar una canción.
Al principio rockero era, según él.
Claro, él era un rockero empedernido, pero terminó tocando una canción de moda, digamos. No una canción de moda, pero una cumbia.
De moda
cumbia.
Cuando éramos chicos nosotros, por ahí.
Claro, tocó la danza de los mirlos. Con una guitarra tocó una canción de cumbia y lo acompañó otro compañero, ¿sí? Nicolás. Bueno, para todo esto hubo obviamente una movilización de personas y de, no sé, cosas, ¿sí? Porque éramos, no sé, más de, o sea, lo que nos movilizamos con todas estas cosas fueron más de 7 personas, fácil, ¿sí?
Toda la logística que hay atrás, ¿no?
Sí, además tener de llegar que y ocupar el lugar y instalarse, sí, no, y moverse con el equipo.
Grabarlo, sacar fotos. Okay. De hecho, una cosa bastante interesante que nos sorprendió también es la cuestión de esta cosa de no sé si la enfermedad del Twitter, pero la voluntad y ganas de
subir fotos, viste, por ahí antes que nosotros nos enteremos ya estaban a espaldas nuestras subiendo el video y las fotos del evento.
O sea, mientras nosotros estábamos dando la charla, había gente que estaba viendo la charla, para además de estar viendo la charla, estaba mandando por su celular fotos y textos vía Twitter.
Incluso sí. Videos.
Sí, eso fue ahora, subió alguien un video. Pero es una cosa interesante, o sea, es una cosa rara, ¿no?
En los bares yo por ahí veo que hay gente que está tiqui 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 con los botones, viste, mandando mensajitos, voy a decir, ¿para qué vas a un bar?
¿Será una necesidad de esta gente de estar conectada, enviar siempre eso? Estaría bueno indagar algún momento,
a ver,
¿no?
Yo te digo,
a
mí me sorprendió gratamente esto. No mal, pero digo, es una cosa que alguien escriba en una charla de 30 minutos, 40 minutos, 5 de estos tweets que son mensajes, digamos, es como escribirle un mensaje de texto al mundo, básicamente, es como eso, digamos, para que se entienda, sobre lo que vos estás viendo. Es algo sorprendente, digo, porque. Y además mandar fotos, porque además estás sacando fotos en ese momento y las estás mandando también, ¿sí? Es como un
con un cronista de ahí, viste, en vivo, pero claro. Además es alguien en público, ni siquiera era uno de la organización que estaba especialmente para hacer esa cobertura.
Exactamente.
Así que bueno, fue bastante interesante y grato
este evento. Sí,
el evento, participar del evento.
Y creo que tenemos un tema musical, ¿no? Ahora.
Sí, mira, tenemos un tema musical de una banda que se llama Combi. Y el tema se llama, no sé, ahora Adrián nos va a contar. Y el tema se llama How Can I Stand It.
Perfecto, vamos.
Próbowałem przyzwyczajnie zebrać każdy okrąg dnia, nic nie szeptać za plecami, nie roztrząsać cudzych spraw. Przysięgałem wiele razy, że się kłamstwa brzydę grochą, ale często zaglądałem do nieprawdy grubych wsiąg. Dawno plan, wtedy chowam się przed światem i uciekam do swych kłamstw. Napadają mnie kłopoty, kiedy chciałbym zostać sam, wyciągają siłą z domu, żeby w kiepskie żarty grać. We'll be right back.
szukam i próbuję. Nowych szans i lepszych rad.
De aceite y sal y el pollo al horno.
¡Momento, momento! ¿Eh? Deje el pollo quieto. Usted está multado, es un pirata de la cocina.
¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas?
Privatizadas.
Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la Oveja Electrónica. Bueno, les recordamos que tenemos sitio de internet ovejafm.com. O nos pueden escribir un correo electrónico
a
ovejafm@ovejafm.com.
Tenés razón.
Algo interesante, de lo cual no charlamos. Ayer en La Plata hubo un acontecimiento bastante interesante en la Facultad de Informática, ¿no? De la Universidad Nacional de La Plata.
Así es, José. Vino el señor, el amigo Richard Stallman, más conocido como el creador del movimiento de software libre, a dar una de sus tantas y ya conocidas charlas de qué es el software libre, para qué es, por qué nos tiene que interesar y su visión del tema, ¿no? Una charla que, bueno, contó con 350 personas.
Sí,
un
bastante
número
gente.
Bastante importante para lo que es esta facultad, ahí no un número menor. Tuvieron muchos profesores, amigos nuestros, conocidos, y entre el nerviosismo que teníamos ahí de los organizadores, que lo organizó La Fuente, la agrupación que conduce el centro de estudiantes de la facultad.
Mirá.
Nos quedamos tranquilos por el hecho que, bueno, dijimos, respiramos de, bueno, vinieron toda la gente, no hubo ningún problema, nadie salió a increparlo al tipo que se nos enoje, ¿viste? Eso.
O sea, bueno, pero hubo mucha gente y de alguna manera este tipo de eventos a mí que me parece que lo que hacen, lo que para lo que sirven, ¿no? Además de que haya estudiantes que los vean, que vean a Richard Stallman de alguna manera, un personaje, digamos, un personaje en todo este mundo de la computación, ¿sí? Del software libre, también sirve para aunque sea cuestionar o poner ahí...
No cuestiono lo que lo dicen las empresas.
Exacto.
¿No?
No, lo que dicen muchos docentes, lo que dice mucha todo gente dentro de las universidades.
Exactamente. Y aclaremos también que muchos de los chicos que fueron ahí son de primeros años, ¿no? Y que muchos son con 17, 18 años que ni siquiera conocen del tema de software libre y se sorprenden cuando escuchan eso. Entonces después creo que este mensaje que se ve, que se pone en esto que se pone en cuestión, después se reproduce en otros ámbitos, ¿no?
Bueno, de hecho esto es, toda esta cuestión es interesante para darle pie a una cuestión. Estuvimos con Adrián, ¿no? En una de las charlas que presenciamos durante la tarde, ¿sí? A las 3 de la tarde, ¿sí? En el mismo lugar donde nosotros habíamos estado a la mañana dando la charla esta de guitarras a llorar, había una charla que se llamaba Universidad y Software Libre, donde se presentaron tres personas, ¿no? De tres universidades diferentes de acá de Argentina, contando su experiencia o a lo sumo qué estaban haciendo en cada una de estas universidades en relación al software libre. Escuchamos, no me acuerdo cómo se llamaba, la decana de la universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, no recuerdo el nombre, pero estaba el Carlos Briz. Que trabaja también ahí. Uh-huh. Estuvo Javier Díaz
de la, ¿no?, UNLP, de la
que también es el decano, ¿no?
El decano de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata.
Y estuvo Sergio Aguilera por la Universidad de Belgrano. Y justamente lo que planteaban ellos era un poco qué es lo que se había hecho hasta el momento en relación al software libre desde las universidades. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que en una universidad como la Universidad Nacional de Misiones se viniera a contar lo que se había generado en la Facultad de Ciencias Económicas.
Claro, que uno por ahí
qué no cosa rara
que en un evento de software libre e informática venga gente de la Facultad de Economía, ¿no? Uno espera que yo, gente de ingeniería, gente de informática.
Tal vez de exactas también, ¿no?
Sí. No, bueno, pero entonces eso llama la atención porque, digamos, estaban contando cómo desde esa facultad estaban propiciando un cambio, no solo en las computadoras que usaban los alumnos, sino hacia adentro de la gestión de la facultad misma, ¿sí? Entonces eso estuvo muy interesante. De hecho, yo recuerdo, yo hace como 3 años atrás, en esa universidad, en esa facultad en particular, dimos con el grupo del Proyecto ALBA una capacitación, un taller de varios días de Symfony, que es un framework de desarrollo del lenguaje PHP. Y también me llamaba la atención, tenían un laboratorio de 50 máquinas, ¿sí?, con software libre, ¿sí? Bueno, eso fue lo que me pareció bastante interesante, ¿no? Después estuvo Javier Díaz, que es el decano acá de la Universidad de la Facultad de Informática, uh-huh, de la UNLP, que habló de alguna manera de todas las cosas que está encarando, ¿sí?, la facultad y también los centros de investigación de la facultad, como el INTI, ¿no? Como explicó sobre el proyecto de basura, que alguna vez lo hablamos acá, sobre la distribución de Linux que genera el INTI, que se
llama Liwen.
Liwen, que también Liwen tuvimos hace varios años, dos de las personas que estaban laburando en eso vinieron a charlar acá, de proyectos
de extensión universitaria, que lo que hacen es, bueno, dan por ejemplo talleres de robótica en escuelas técnicas con software libre y muestran que se pueden hacer cosas interesantes con este tipo de herramientas.
Y ahora hay un taller de voluntariado para capacitar a docentes comunes y corrientes de escuelas técnicas y no técnicas en la cuestión de lo que es el software libre. la parte técnica, la parte ideológica, para que tengan herramientas suficientes para que el día de la mañana ese docente pueda dar en la clase de informática o en la clase misma el software libre y encarar, por qué no, una migración al nuevo sistema, al sistema libre que se elija. Es un proyecto muy interesante y desde ya paso el chivo, si alguien quiere, esto está abierto a todo el mundo, entrando a www.info.unlp.edu.ar se puede postular, puede hablar para sumarse a este proyecto de voluntariado.
Bien, también después de Javier Díaz estuvo hablando Sergio Aguilera, que contó que era el docente de sistemas operativos y además era el coordinador de la carrera informática de la Universidad de Belgrano, y contó un poco qué es lo que ellos hacían con software libre, digamos, y sobre software libre en la Universidad de Belgrano, ¿sí? Y bueno, después yo mientras estaba escuchando la charla, ¿sí? Yo soy docente de una universidad pública, digamos, en esta misma área, ¿sí? Entonces les pregunté, digamos, porque eran autoridades dentro de cada una de sus facultades, digamos, yo sigo pensando o sigo, sintiendo, pensando y en función de las cosas que veo, es que hay conocimiento y uso de software libre dentro de las universidades y también dentro de las universidades públicas, digamos, porque muchas veces se usa mucho software libre, pero sin ni siquiera saber qué es
lo que estoy haciendo.
Qué es software libre y cómo es el funcionamiento, cómo yo puedo intervenir, que son cosas que los informáticos deberíamos saber. Entonces yo les pregunté específicamente cuáles eran las problemáticas o cuáles eran los problemas, las dificultades, ¿sí? O las barreras que tenían hacia adentro de la universidad o de la facultad, ¿sí? Hacia adentro de las carreras para usar cada vez más software libre, ¿sí? Entonces tomó la palabra Javier Díaz y empezó a hablar sobre los usuarios, ¿sí? O sea, empezó hablando sobre los usuarios. O sea, la gente que va a estudiar, ¿sí? Uh-huh. No empezó hablando sobre, que eso es lo que a mí me llamó la atención, no empezó hablando sobre...
Sí, los docentes.
Los docentes, digamos.
Son los que más lío te tienen que dar, que por ahí vos le decís, bueno, ¿y ahora por qué no usas esta herramienta? Y el tipo lleva 20 años dando clase con otra cosa y te decís, no.
Claro, por eso, entonces a mí me llamó, digamos, mucho la atención, es que esto como que dijo, bueno... Los chicos vienen usando Windows desde la casa o vienen usando software privativo de la casa y no se acostumbran a usar otra cosa. Y me parece que eso es justamente al revés, porque la universidad es la que lo forma y la que de alguna manera termina decidiendo qué es lo que hacen los chicos, qué programas usan.
Que además, ponele que les enseño otra herramienta. Tienen que salir aprendiendo a usar cualquier cosa que le tires en el medio. Si los haces que se acostumbran a una cosa y que después no pueden aprender otra, ¿para qué salen de la universidad?
Además, bueno, que les enseñen el software libre les provoca un pensamiento crítico a los chicos. Los impulsa a decir, bueno, esto no es inicio programa, sino hay miles de formas de llegar al mismo resultado.
Bueno, entonces ¿sabes? La respuesta, ¿sí? De alguna manera fue, yo le dije eso, no, yo no quiero que me digas que el mundo es tendiente a usar software propietario y que los chicos, como vienen de la casa así, siguen así.
Sí,
si no es, bueno, ¿qué hace
la empresa, ¿no?
Claro, ¿qué hace la facultad para que eso no ocurra? Y entonces, para mí es una sorpresa, digamos, de alguna manera, que esto sea, que lo digan, digamos, públicamente, es la cuestión de que dice, que él dijo, creo, a ver si puedo interpretar bien lo que dijo, es que dijo que hay... que los docentes, digamos, que como existe la libertad de cátedra, digamos, es como que no se puede de alguna manera obligar, digamos, acá no estamos hablando de obligar, pero digamos, obligar a, esto es algo común, no se puede obligar a los docentes. Ahora, lo que a mí me llamó la atención es que dijera que, una palabra que es, hay zonas de confort, digamos, dijo que los docentes, después de hacer la materia, mucho tiempo, o como la vienen llevando, ahí tienen zonas de confort en el aprendizaje que a los mismos docentes no quieren aprender cosas que son diferentes a las que ellos ya conocen y vienen llevando.
Pero eso no provocaría que el docente se estanque, no innove.
No, es una cosa ilógica. Es loco, pues, yo le dije en ese momento.
Cambia tan rápido la informática que lo que te enseña se quede en el tiempo.
Yo se lo dije en ese momento. Esto es una cosa ilógica. Un docente en el área informática, ¿sí? No puede estar en una zona de confort en las áreas de conocimiento que él mismo tiene que trasladar o tiene que hacer que los alumnos aprendan, ¿sí? Porque eso implicaría que los docentes no te están dando un buen conocimiento o una buena base de conocimiento sobre el área específica que te están dando.
Exactamente, ni siquiera están incitando a que uses esa herramienta, aunque sea darte la perspicacia, bueno, usala, provocalo, a ver, encaralo de esta otra manera las cosas, ¿no? Te están dando una forma de conformarte ahí, bueno, seguir con lo mismo.
Otra de las cosas que dijo algún docente que estaba ahí sentado, ¿no? Que acotó, era que la universidad tenía que dar todo. O sea, te tenía que dar el software, digamos, algo así como, bueno, no podemos hacer la universidad. Claro, no podemos hacer la universidad en donde solamente enseñemos software libre, sino que también tiene que tener, digamos, todo lo que existe, digamos. ¿Sí? Ahora, bien, ahora, cuando un docente lleva a cabo una materia, ¿sí? Traslada a los alumnos, ¿sí? Nunca deja librado al azar o a la mera voluntad de los alumnos cuál es el programa con el que se termina trabajando, ¿sí? Te digo yo de haberlo vivido, de haber estudiado. Cuando vos vas a un lado, a una materia, el docente ya trae su es difícil encontrar un docente que te diga, no, bueno, para hacer esto usen el software que quieren. No, te dice al revés.
Hay un programa, hay una serie de reglas.
En mi época, yo me recibí hace 10 años en una universidad pública. El docente lo que hacía es hasta te pirateaba el software. O sea, te decía, bueno, necesitamos programar en C, toma el compilador Borland C pirateado y te lo daba para que vos te lo copiaras. ¿Sí?
Estamos todos locos.
No sé ahora cómo funciona eso.
No, ahora te mandan a comprarlo a Centro Estudiantes por 5 pesos. Pero es casi lo mismo.
Está bien, eso es porque tienen arreglos con las empresas, digamos, que te dan las licencias de software.
En realidad, no, porque en el Centro de Estudiantes tenés, por lo menos en mi facultad, una carpeta con programas de lo que se te ocurra.
Y elegís ahí, digamos.
Sí, dame 3 de este, 3 de este y 3 de este.
Bueno, por informática puedo decir que por lo menos no vendemos ningún CD ni nada trucha. Ahora no sé si estarán descargando en las computadoras los chicos las que tenemos ahí.
Otra cosa, la que me sorprende mal de todo este mundo de la universidad y de la es la cuestión de, a ver, si vos sos mecánico de autos, ¿sí? Y no podés desarmar el auto entero de todas las piezas, volver a juntarlas, ¿sí? Y saber cómo funcionan, no sos mecánico. Está bien, entiendo, puede haber un mecánico especializado en una parte, pero de esa parte tiene que poder haber destripado es un especialista en motores.
Sí, mecánico. Pero tiene que tener la capacidad de agarrar cualquier auto, sacarle el motor,
desarmarlo, volver a armarlo y entender cómo funciona, claro.
No solo tiene que tener la capacidad, sino tiene que tener también los permisos o las libertades para poder hacerlo. ¿Qué es lo que en la informática se niega? O sea, en la informática, los programadores, que son los creadores de los programas, no pueden trabajar con programas reales. Esto significa que te enseñan a crear un auto,
pero vos nunca podés trabajar con un auto en serio, digamos.
Claro, exacto.
Entonces, es una contradicción en sí misma.
Es una contradicción en sí misma. Entonces, realmente no lo entiendo.
Bajo este sentido, digamos, siendo extremista, no tendría razón de ser la facultad de una facultad de informática.
Bueno. Bueno, ya estamos yendo al otro extremo. Tan radicales no somos. No. Bueno, vamos a ir a escuchar el segundo tema de la noche, que de una banda que se llama Cherry Poppin' Daddies, y el tema se llama Master and Slave.
Veamos qué es esto.
Just a carpet bag is con. When a can of pork and beans can change my attitude, you won't give it up, but I could have been you. While the masters and the slaves scratch for pieces of the dream, the purple mountains masters, whatever the hell that means, they give up on each other and that's the way they get ahead. But I can still see the stars through these red, white, and blue prison bars. Oh, master and slave in equal bars, split down the middle, drinking doubles at the bar. A master and slave, oh, God bless you both, I got two for the price of one. An evil box split down the middle, drinking doubles at the bar. A master and slave, a god bless you both, I got two for the price of one. Such a deal for your only son, master and slave. Buy some master and slave. Ooh, master and
necesitan de la máquina.
Crear arte y tecnología.
La nueva internet virtual.
Diseño, web gráfico, laboratorio de ideas.
El arte y la tecnología.com.ar
011-4225-5931.
Se va, se la deja electrónica.
La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia.
El equipo de construcción de la Aldea Global es una colección de 50 herramientas con licencia libre. Se puede usar, modificar y distribuir los diseños gratuitamente, libremente y legalmente, que los humanos pueden usar para hacer un asentamiento moderno, usando recursos locales y abundantes. Mientras producimos cada herramienta de la construcción de la aldea global, la documentamos con diseños 3D, esquemáticos, videos instruccionales, listas de materiales y manuales de usuarios, los cuales se pueden leer y redactar con software libre. Diseñamos las herramientas para hacer que el costo sea muy bajo, modular, intercambiable y multifuncional, haciendo así que se pueda ensamblar, mantener, modificar y desensamblar fácilmente para cualquier persona que tenga comodidad con proyectos de bricolaje. Estas herramientas cuestan tan poco como un décimo del precio de las herramientas importadas con funcionalidad parecida. Bueno, esto...
¿Sí? ¿Qué es lo que acabas de leer? Para
te explico. Nosotros nos estábamos yendo del evento y nos cruzamos con una persona que se llamaba Patrick Gibbs, del sitio de internet www.mutualgift.net. ¿Sí? Nos encontramos con él y nos acercó una hoja impresa en donde hablaba sobre... dice, por ejemplo, vivir libre, entendiendo la inteligencia humana como patrimonio común para que nuestro genio creativo sea accesible de todos los que quieran participar. Es un emprendimiento, vamos a llamarlo así, que la idea es construir, digamos, con las herramientas y con toda la informática electrónica y
arte y todo lo que...
Todo lo necesario, construir herramientas que nos sirvan para poder crear casas, formas de vida, tipo aldea global, una cosa como más en relación con la naturaleza, ¿sí?
Armonía.
Sí, entonces hay un montón de herramientas que ya están desarrolladas.
Por ejemplo, acá tenemos un tractor.
Un tractor, un microtractor, un motocultor, cavadora zanjadora, bueno, no sé. Cubo de energía. Son cosas que ya están hechas y que ya están todos los planos para poder hacer. Y hay un montón de otras cosas pensadas hacia el futuro.
Fierros libres.
Así que después sería interesante que entren a esta página de internet. Ahora nos vamos a ir con otro tema que se llama They Might Be Giants de Thunderbird, perdón.
I know, I said that I would quit. Alright, I promise no more after this. You don't know how I tried to forget what it was like. I remember now why they call it Thunderbird. Why they call it
calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Seguimos en La Oveja Electrónica. Sí, nos quedan unos minutos, sí.
No nos queda nada de tiempo.
Sí. ¿Tenés algo para mostrar,
no? No. Acá, antes estábamos hablando. Vos me mostraste una cosa media loca del comandante.
Le voy a mandar saludos al comandante Clomro, que nos escucha desde México, y me mandó el último libro, que se llama Cristal. Es un libro chiquitito de 12 hojas que lo distribuyó por correo para que la gente lo distribuya y sea libre como el viento.
¿Quién es este personaje?
Yo no sé quién es. Acá debe ser la primera vez que me pone el nombre de él, Claudio Mar Rodríguez. Es un tipo que salía con pasamontaña, que veía extraterrestres, que hablaba de teorías de conspiración. Y bueno, resulta que estaba un tipo copado para chatear y para hablar y mandarte correos. Y ahora me mandó un libro que se llama Cristal, la niña de los sueños. Está muy bueno y lo vamos a andar haciendo circular por allí.
Bueno, les decimos que todavía falta un día entero de este evento que es la Conferencia Internacional de Software Libre.
En la Biblioteca Nacional y sí. Recomendamos que vayan.
Sí,
que
los invitamos a ir por lo menos a conocer un poco, a ver algunas charlas del día de mañana. Ayer estuvo Stallman, acá Richard Stallman, Ricardo Stallman, este personaje, estuvo acá en...
Si quieren escucharlo, mañana
la Ciudad cierra. De la Plata. Mañana está a las 4 de la tarde, ¿sí? Cerrando de alguna manera este evento. Dentro de un montón de otras charlas que va a haber, porque recordemos que hay 5, durante todo el día, a cada hora, hay 5 charlas simultáneas. ¿Sí?
Básicamente uno, si quiere ir a todas, tiene que clonarse de alguna manera porque...
Sí, sí, mira, está todo el día. Hay charlas de gente de universidades. Mira, yo estoy viendo charlas de la Universidad Nacional de Misiones, charlas de la Universidad de Belgrano, charlas de gente de la Universidad Nacional de Quilmes. Hay gente de varios países diferentes que viene a charlar sobre de cómo hacer cosas. Está nuestro amigo Josi, que va a dar una charla que es de Misiones Software Libre, que da una charla de una red social que se llama Tacuapí. Va a haber, va a estar, bueno, hay muchos amigos que van a estar dando charlas. Está Bubi, que va a hablar sobre la cámara de empresas de software libre. Va a estar Héctor, que va a hablar sobre Sugar Labs, ¿sí? Que es un entorno educativo libre, ¿sí? Bueno, va a haber, bueno, Marco Antonio, Verónica y Lina, que van a estar hablando sobre inclusión digital con software libre, el caso de los indígenas Mocana, ¿sí? En Colombia. Bueno, va, lleno de gente conocida nuestra y lleno de gente que le interesa la temática y que va a estar dando muchas charlas, así que los esperamos, vamos a andar dando vueltas por ahí, quizás nos veamos. Y bueno, ¿alguna otra cosa?
No, que yo sepa, no.
Bueno,
nada para comentar.
Entonces, bueno, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Chau.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos. Un sistema para encontrarlos. Un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura, continúa la lucha contra el imperio informático.